En nuestro programa de esta noche vamos a hablar del mundo occidental y la construcción europea. Para ello nos acompaña el profesor Isidro Sepúlveda. Buenas noches.
Buenas noches, Eduardo.
En este tema se desarrollará la evolución de los países con democracias liberales tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se analizan tanto las peculiaridades de cada uno de los países como los abundantes rasgos comunes, de modo especial su paralelo desarrollo económico, que durante los años 50 y 60 alcanzó un crecimiento tan importante que dicho periodo comienza a designarse como la Edad Dorada. En primer lugar, sería conveniente que definiéramos qué se entiende por mundo occidental y cuáles fueron las características que se conjugaron para la agrupación de un conjunto de países anteriormente tan diferentes.
Pues mundo occidental es una apelación ya coloquial, surgida tras la Segunda Guerra Mundial, que encuadra un grupo de países ya para entonces con algunos rasgos comunes y que durante y sobre todo después de la guerra inician un movimiento de homogeneización en sus usos políticos y económicos. Las características comunes son principalmente tres: la herencia de una tradición cultural europea, la apuesta decidida por el desarrollo de democracias liberales, basadas además en amplios programas sociales, lo que acabó llamándose el estado de bienestar, y la aplicación de unas prácticas económicas duales dentro de la economía de mercado que posibilitaron un gran crecimiento económico en las décadas posteriores a la guerra.
Centrándonos en esta última característica, ¿hasta qué punto fue ese crecimiento sostenido y paralelo la circunstancia de la conformación de este gran bloque?
Tuvo una importancia básica. Durante los finales años 40 y la década de los 50, el mundo se esforzó por reconstruir las ruinas ocasionadas por la guerra o por las profundas transformaciones causadas por el proceso de descolonización. No solo se consiguió, sino que la economía mundial entró en uno de los periodos más fructíferos del siglo. Entre el final de la guerra mundial y la gran crisis de los 70, ocasionadas, entre otras razones, por la subida del precio del petróleo, se desarrolló un periodo de tan extraordinario crecimiento económico que es conocido como la Edad Dorada. A pesar de ser evidentes los grandes avances económicos realizados y la mejora en el nivel de vida de gran parte de la sociedad mundial, estos años dorados también tuvieron numerosas repercusiones negativas, cuyas consecuencias al menos llegan al presente y se arrastrarán durante unos cuantos años.
¿Cómo y por qué se produjo ese crecimiento sostenido?
Tras el fin de la Guerra Mundial, las tasas anuales de crecimiento de la producción industrial alcanzaron cotas sin precedentes. Si durante el siglo XVIII la primera revolución industrial aumentaba la producción al 1,5% anual, su extensión geográfica hizo que durante el siglo XIX alcanzase el 3%, tasa que se mantuvo a un nivel general durante la primera mitad del siglo XX. Durante el periodo 1948-1972, el crecimiento anual a nivel mundial fue del 5,6%, destacando los países de Europa Occidental y Japón. Durante los años 50, este crecimiento fue producido por el gran programa de recuperación, crisis y recesión de los años 30, Segunda Guerra Mundial, a la vez que se sentaban las bases para un mantenimiento de la coyuntura. Entre estas bases destaca la reforma del sistema financiero, el abandono de prácticas proteccionistas, la internacionalización de la economía y la multiplicación de las exportaciones, el aumento de la demanda de trabajadores especializados y semicualificados, la innovación tecnológica, el paso de grandes contingentes del sector primario, especialmente de agricultura, a la industria y el crecimiento de los salarios y con ellos del consumo.
Todo ello produjo el conocido como boom de los 60.
Efectivamente. Una de las características del proceso de la economía mundial durante el tercer cuarto de siglo, además de la aceleración del crecimiento económico, ha sido la estabilidad de ese mismo crecimiento. No se produjeron crisis ni depresiones, tan solo disminuciones de la tasa de crecimiento. Durante los años 60, esta tasa alcanzó sus cotas más elevadas, en gran parte debido al incremento constante del consumo interior y del comercio internacional, basado en un sistema monetario internacional muy estable. El consumo interior aumentó gracias a cuatro factores principales. El aumento de los salarios permitía un constante crecimiento del nivel de vida, lo que se manifestaba en un incremento de la demanda de productos. Estos multiplicaron sus modalidades. Segundo factor, apareció una fuerte competencia con la consiguiente bajada de precios, lo que hizo necesarias fuertes inversiones en investigación para la mejora de los productos, la creación de otros nuevos y la explotación de la publicidad como medio de dar a conocer incluso crear demanda en el mercado potencial. El tercer factor fue la multiplicación de mecanismos de pago que facilitaba la compra de productos cuyo precio excedía el nivel de gastos que una familia media podía permitirse en un periodo determinado. Los distintos medios de pago diferido, plazos, anualidades, cuotas, depósitos, pagarés, hicieron accesible una gran cantidad de nuevos productos a familias con ingresos medios, incluso bajos, que era la mayor parte del mercado. Por último, el cuarto factor fue la extraordinaria mejora de los medios de transporte, tanto aéreo, naval, como sobre todo terrestre, por ferrocarril y de modo especial por carretera.
Podemos abordar ahora la evolución del país que mantuvo el liderazgo del bloque occidental tras la guerra, Estados Unidos. ¿Qué repercusión tuvo en su política nacional y exterior este liderazgo?
Pues en realidad, mucha. Los Estados Unidos, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, eran la primera potencia industrial, pero salieron de la guerra convertidos en la primera potencia política y económica. La posterior política interior estuvo marcada considerablemente por el desarrollo de ese liderazgo internacional, lo que llevó aparejadas las responsabilidades de orden internacional que acarreaba y, por supuesto, también las ventajas en el comercio y las finanzas mundiales. La historia de Estados Unidos suele explicarse dividiéndola en periodos presidenciales, que de ese modo aparece en el manual de la asignatura, si bien es más adecuado hacerlo marcando periodos de larga duración. Así se perciben las grandes características del periodo más nítidamente y se explican las importantes variaciones sufridas de uno a otro. De ese modo se ve que la continuidad progresista que sostuvo la larga presidencia de Roosevelt fue moderándose bajo Truman y llegó al conservadurismo más claro en las dos legislaturas de Eisenhower en la década de los 50. Los años 60 supusieron una reacción contra ese conservadurismo y bajo Kennedy se sentaron las bases de un nuevo programa progresista que, tras su asesinato, mantuvo en sus rasgos principales el presidente Johnson hasta 1968. A partir de entonces comenzó un nuevo ciclo conservador bajo el gobierno de Nixon, apenas interrumpido por la presidencia de Carter, pero que encontró en Reagan no solo un continuador, sino un abanderado radical.
Podríamos analizar esta evolución. En primer lugar, el paso del liberalismo progresista de Roosevelt al conservadurismo de Eisenhower.
Roosevelt murió antes del final de la Segunda Guerra Mundial, en abril del 45, y al frente de su administración le sucedió el vicepresidente Harry Truman, quien disfrutó por poco tiempo de la gloria de la victoria. Pronto la felicidad de la victoria se disolvió ante un cúmulo de problemas cuya resolución en demasiadas ocasiones sirvió para abrir nuevas y más graves dificultades. La balanza de la política internacional de Truman prueba ese giro hacia la derecha respecto a la política demócrata mantenida en los años 30 y durante la Guerra Mundial al que antes hemos aludido. Sus consecuencias más evidentes fueron la división de Corea y Alemania, la multiplicación de las bases militares, el sostenimiento de dictaduras, a pesar de ser condenadas en Formosa y Corea del Sur, y la remilitarización de Alemania y Japón. A pesar del prometedor crecimiento económico, la política de Truman encontraba fracasos estrepitosos que los republicanos supieron airear. El triunfo en China del Partido Comunista, el afianzamiento de los regímenes comunistas en Europa y, lo peor de todo, el estancamiento y la derrota en Corea. El Partido Republicano, apartado de la presidencia durante más de 20 años, necesitaba un candidato para las elecciones de 1952 que arrastrara a amplias capas de la población. Lo encontraron en el general Eisenhower. Su figura pronto se situó muy por encima de la mera labor de gobierno y significó un símbolo de la prosperidad de los tiempos y del predominio mundial que había alcanzado Estados Unidos.
El segundo periodo sería el retorno del Partido Demócrata a la presidencia y la creación de una nueva política progresista bajo la administración Kennedy.
En las elecciones de 1960, el anterior vicepresidente Richard Nixon se enfrentó a John Fitzgerald Kennedy, quien resultó elegido por estrecho margen. La presidencia de Kennedy ha sido una de las más desproporcionadamente importantes para Estados Unidos en relación con su duración. En contraste con la anterior administración, anciana, paternalista y distante, la entrada de los Kennedy en la Casa Blanca, la figura de su esposa Jacqueline fue en esto decisiva, resultó una revolución en usos, costumbres, imágenes y modos de comunicación. En política exterior, los buenos propósitos de Kennedy fueron superados por las circunstancias y la reactivación de la Guerra Fría. Los tres acontecimientos más importantes fueron la crisis de los misiles y el bloqueo de Cuba, el apoyo estadounidense a los intentos de desestabilizar el régimen castrista mediante una invasión, fracasada estrepitosamente en Bahía Cochinos, y sobre todo el inicio de la guerra de Vietnam, cuyas peores consecuencias se sucedieron durante todos los años 60. En el interior, si en 1960 la economía estadounidense creció por debajo del 3%, la tasa media del crecimiento entre 1961 y 1963 dobló esa cifra. El 22 de noviembre de 1963, mientras realizaba una visita a la ciudad de Dallas, el presidente Kennedy fue acribillado. Lyndon Johnson, como vicepresidente, lo sustituyó automáticamente y en las elecciones del año siguiente consiguió una holgada victoria, lo que le perpetuó en la Casa Blanca hasta enero de 1969. En los 5 años de su presidencia se acometieron importantes reformas en la línea heredada del New Deal de Roosevelt y la nueva frontera kennediana, aunque marcando un evidente giro conservador en su aplicación. Pero más que por todo eso, la presidencia de Johnson es recordada en unión a la guerra de Vietnam y el tremendo impacto que produjo en la sociedad estadounidense.
Esto fue decisivo para un cambio profundo en el balance político norteamericano. El triunfo de Nixon inició un nuevo periodo en la política de este país.
Sí, el cansancio de la guerra y las manifestaciones de agotamiento del crecimiento económico movieron al electorado a respaldar de nuevo la política republicana. Nixon se impuso en las elecciones de 1968 y 1972. En política exterior, donde destacó la ejecutoria del secretario de Estado Henry Kissinger, fue partidario del mayor nivel de pacificación y concentración posible, tanto por una oportunista reconversión al pacifismo como por el deseo de disminuir el aparato militar estadounidense en el exterior y aligerar así el déficit federal. Finalizó la guerra de Vietnam, realizó un acercamiento a China e inició con la URSS los primeros contactos para limitar y reducir el armamento atómico. En política interior cosechó menos éxitos. Los índices de paro se habían disparado, la inflación no conseguía ser dominada y la competitividad de los productos estadounidenses disminuía día a día en el mercado internacional. Sin embargo, la piedra angular del desenlace de su presidencia y de la imagen de Nixon ha quedado para la historia fue el caso Watergate, la recusación, impeachment del presidente y su dimisión ante la amenaza de ser procesado en agosto de 1974. Fue sustituido por el vicepresidente Gerald Ford, el único presidente de los Estados Unidos que nunca ha sido elegido. Su gestión fue una mera continuidad en programas y en buena parte también en equipo humano con la de Nixon.
Hemos hablado de la evolución económica y de las grandes etapas de Estados Unidos tras la Guerra Mundial. Podemos centrarnos ahora en la otra gran mitad de este mundo occidental, Europa, o más concretamente, la Europa Atlántica.
Efectivamente, porque existe una clara diferenciación entre la Europa Mediterránea, si se exceptúa Italia, que son España, Portugal y Grecia, en la que imperan movimientos, gobiernos fuertes, dictaduras militares, con o sin apoyo civil, y la Europa Atlántica, por otra parte, de la que hablamos ahora mismo. El día del armisticio, punto final de la Guerra Mundial, el futuro de Europa no parecía muy alentador. Diezmada su capacidad industrial, desmanteladas sus infraestructuras, endeudada con Estados Unidos, en trance de perder sus imperios coloniales, Europa salía de la Guerra Mundial, de la que había sido principal y más sangriento escenario, en una posición muy delicada, y las expectativas no hacían presagiar su recuperación. Europa había perdido en apenas 3 décadas la posición hegemónica mundial que había ganado en los últimos 4 siglos. Lenta, constante y muy duramente los distintos estados europeos afrontaron los desafíos de la posguerra, exigiendo enormes esfuerzos a sus sociedades, sentido común a sus gobernantes y solidaridad a los empresarios.
Comencemos a señalarlos en los países vencedores de la guerra, Gran Bretaña y Francia.
Gran Bretaña salió de la guerra conservando aparentemente todo su poder, incluso disfrutando de la gloria ilusoria de sentarse al lado de las dos superpotencias. En realidad, la época dorada hacía tiempo que había desaparecido y el desmantelamiento del Imperio Británico fue su manifestación más patente. En las elecciones celebradas tras el triunfo aliado, el gran timonel inglés de la contienda, Winston Churchill, fue derrotado. El electorado comprendió que quien también había sabido llevar a su país a la victoria no era el más indicado para afrontar la gran tarea de reconstrucción. Le sucedió un gobierno laborista, encabezado por Attlee, que puso en práctica una acusada política socialdemócrata, se amplió el sistema de seguridad social y sanidad pública al tiempo que se efectuó una política de nacionalizaciones de industrias y sectores básicos. En 1951 volvió al poder el Partido Conservador, con Churchill a la cabeza, quien gobernó cada día de un modo más impersonal hasta su retirada de la política en 1958, siendo sustituido por Macmillan, primer ministro hasta 1964. La política conservadora mantuvo en gran parte la línea marcada por los laboristas, lo que posibilitó un claro nivel de crecimiento, aunque menor, que en otros países europeos. Esto condujo al nuevo triunfo de los laboristas, dirigidos por Harold Wilson, que ampliaron la cobertura del sistema público y los niveles de influencia estatal en la economía al compás de las exigencias de los sindicatos. Sin embargo, lo que se ganaba en el estado de bienestar se perdía en capacidad competitiva, y la economía británica comenzó un declive que la crisis del petróleo en los 70 multiplicó hasta colapsar definitivamente el modelo de desarrollo puesto en práctica tras la guerra. La revolución conservadora, cuya abanderada fue Margaret Thatcher, desmanteló gran parte de los logros sociales anteriores, aunque no consiguió el inicio de un nuevo ciclo desarrollista hasta bien entrados los años 80. Por su parte, la historia de Francia posbélica se divide claramente en dos partes, antes y después de 1958. La nueva constitución de 1945 dio origen a la Cuarta República, de vida azarosa dada la correlación igualitaria de los tres grandes partidos, el socialista, el comunista y la democracia cristiana. El hombre que había representado la resistencia antes de la ocupación y durante ella, y había personificado el triunfo aliado, Charles de Gaulle, se apartó significativamente de un régimen en el que no creía, dejando sin representación a una buena parte del electorado.
En el otro extremo de la evolución se encuentra el caso de los dos grandes derrotados, Alemania e Italia.
Vencida y vencedora al mismo tiempo, la Italia salida de la guerra tuvo una vida política muy agitada, que no impidió su recuperación económica hasta situarla en la década de los 70 entre los grandes de la economía mundial. La monarquía, entrañablemente vinculada al fascismo, no pudo sobrevivir a su caída. Un referéndum dio paso a la república, cuya principal característica ha sido, hasta el presente, el gran peso del poder legislativo, a su vez muy fragmentado en múltiples corrientes ideológicas, lo que ha ocasionado una alta inestabilidad de los gobiernos. El caso más excepcional de superación de las consecuencias bélicas y del cambio sociopolítico con respecto a antes de la contienda lo realizó la República Federal Alemana. Con su territorio ocupado militarmente y dividido en dos estados separados, sus infraestructuras destruidas, sus industrias desmanteladas y rodeada de la más alta tensión internacional, Alemania era la materialización de la decadencia. Sin embargo, de tales restricciones se pudo extraer la parte positiva. La ocupación aliada liberó a Alemania de los anteriores colosales gastos militares. La destrucción generalizada de su industria permitió que se efectuara su reinstalación utilizando la más moderna tecnología, de la que carecían muchos de los países vencedores por tener parte de sus industrias de antes de la guerra intactas. Todo ello fue posible por la gran ayuda prestada a Alemania mediante el Plan Marshall y el establecimiento de una economía social de mercado bajo el gobierno de Adenauer.
Estos minutos finales de la asignatura Introducción a la Historia del Mundo Contemporáneo y con la profesora Conchita Ibarra, a la que damos la bienvenida. Buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar del examen final de la asignatura. Vamos a ver, ¿cómo es la estructura del examen?
Pues el examen se compone de dos partes. La primera parte, hay dos temas de los cuales es necesario elegir solamente uno, puesto que solamente se puede contestar el que se sepa mejor. Si se contestan los dos, el examen quedaría invalidado. La segunda parte se refiere a un comentario de texto con unas preguntas. Es un comentario dirigido. Es necesario contestar las preguntas. Siempre esta parte será voluntaria, sirve para subir nota, porque si se contesta perfectamente el tema y se prefiere no comentar las preguntas dirigidas, pues la nota va a ser la que se tenga en el tema. Puede ser 10, 9, 8 o lo que se haya logrado. El comentario, de todas maneras, es recomendable porque siempre indica un tema distinto del que se ha puesto para desarrollar el examen. También hay que tener en cuenta y organizarse bien el tiempo. Esto es muy importante, Isabel, porque los alumnos, por ser la primera vez que hacen un examen de este tipo, van muy estresados, no se creen que tienen más tiempo del que tienen. Ya sabes que el examen consta de hora y media. Yo recomiendo que se lea muy lentamente todo el examen, tanto el tema o los dos temas, para saber cuál hay que elegir, como el comentario. Y una vez leído y viendo bien los epígrafes, porque los epígrafes siempre hay unas indicaciones del desarrollo del tema, es muy importante alguna fecha que te puede indicar el espacio histórico en el que se pide que se desarrolle. Entonces, una vez que se haya leído y con tranquilidad se haya ya rellenado la hoja de examen, que deberá estar sellada, no se puede llevar hojas personales, se pueden pedir las hojas que se quieran, pero siempre selladas. Hay que rellenar el número de carnet de identidad, los datos personales, el número de expediente, porque esto nos indica también, si no lo tuvieran tampoco es muy grave, porque ya lo buscaríamos a la hora de corregir. Es importante también que una vez que ya con tranquilidad se haya leído bien y se haya sabido en qué tema va a elegir, empiece a desarrollarlo, contando una hora para el tema y unos 20 minutos para las preguntas del comentario. Los últimos minutos, 7 minutos, 10 minutos que se tienen, hay que corregir, hay que sobre todo cuidar muy bien la ortografía, porque el profesor valorará no solamente el contenido del examen, sino cómo se expresa y si se tienen faltas de ortografía, se bajará desde luego la puntuación. Yo creo que es un examen abierto a todo el mundo, y el que haya preparado las evaluaciones a distancia tendrá ahí la indicación. El tema es de las evaluaciones, uno de los temas seguramente entrará en el examen, y el comentario es también muy parecido a los comentarios que figuran en las pruebas de evaluación a distancia.
Recordemos pues que son un tema a elegir entre dos, solo uno, y esto sí es obligatorio, hacer un tema entre dos. Y luego un comentario de texto con unas preguntas dirigidas que son optativas, pero siempre servirán para subir nota.
Efectivamente.
¿Cómo se va a calificar el examen?
Pues mira, el examen, el tema puede ser de 0 a 10 puntos, eso como lo haya hecho el alumno, pero el comentario solo puede tener 2 puntos, porque sirve para subir nota. Es decir, es necesario saber que hay que sacar un 4 en el tema, porque si no se alcanza esta nota, no se contemplará las preguntas del comentario. Pero una vez que se haya alcanzado el 4, es muy importante sacar un punto o 2 puntos en el comentario, porque esto puede servir para ser apto en las pruebas.
Ya se han hecho una serie de recomendaciones importantes, como que, bueno, que se distribuyan bien el tiempo, que es muy importante también la ortografía, la caligrafía, porque hay que entender lo que se lee.
Eso es importantísimo, nos evita mucho tiempo al corregir.
Y unos minutos dedicados a leer bien el examen. Y en estos días previos, estos días que todavía quedan para el examen, no es que se pueda estudiar todo, pero ¿alguna recomendación?
Pues la recomendación es, si se han hecho las pruebas de evaluación a distancia, ahí ya se tiene una parte muy importante que se deberá estudiar, porque generalmente puede entrar algún tema de los que se han hecho. Y si no, pues tranquilidad, repasar, no es necesario memorizar, como ya hemos dicho, esto es una prueba de madurez, hay que saber ser coherente, relacionar y considerar los aspectos económicos, sociales, históricos del tema que se propone.
También comentar que todavía en estos días están a tiempo de, si tienen alguna duda, pues por supuesto consultar al profesor tutor, pero en caso de que no lo tengan o que no puedan asistir, pues también a los profesores de la sede central. Es ahora y no después.
En este momento. Sí, también la guía de curso de acceso, que se la repasen, que ahí vienen bien precisadas las indicaciones para el examen.
Pues con esto concluimos. Nos despedimos de todos los alumnos que han cursado este año Historia del Mundo Contemporáneo, pues esperando que el año que viene estén en la carrera elegida. Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches y buena suerte a todos.